COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este miércoles? Miércoles 9 de octubre. Nosotros bien, y estaba dándole aquí al dedo, y me miraban mis compañeros como pensando, ¿qué está haciendo Ana Pastor? ¿Qué está haciendo? Pues estaba actualizando mi Twitter, que de vez en cuando lo dejo un poco solo, y claro, tengo que darle la pantalla para saber lo último que ha acontecido en las redes. Por cierto, que Herrera en COPE más... Somos COPE más Madrid en las redes, tanto en Twitter como en Facebook. ¿Y quiénes somos ese equipo? Tanto la que da el dedo del móvil como los que miran con cara de flipados. Pues Teresa Fernández Almagro, Miguel Soria, que no sé qué está haciendo también con el dedo, y María Gil, que tiene una tos, pobrecita mía, como creo que la mitad de los madrileños que están un poco constipados. En fin, Teresa dice que no, vale. Pues así empezamos el día de hoy. Bueno, como un día más, 12 y 21, esto es Herrera en COPE más. Pues hay mucha gente constipada y hay otra mucha que no sabe qué hacer, si vacunarse o no vacunarse. El caso es que en la Comunidad de Madrid en este año 2019, lo que va de año, se han detectado un total de 41 casos de sarampión y un 20% de ellos era en adultos. De este tramo, de este 20%, un 55% eran mujeres. No hay alerta sanitaria, eso está clarísimo, pero están recomendando que las personas situadas en la franja de los 40 y los 50 años se vacunen si no lo hicieron en su momento y si no se acuerdan de si han pasado el sarampión o no lo han pasado. En fin, Fernando Moregas Llop es el vicepresidente primero de la Asociación Española de Vacunología y nos explica por qué debemos vacunarnos.
Porque antes del 70 el virus del sarampión circulaba mucho, había muchos enfermos. Y como la vacuna se puso de una forma sistemática, masiva, a partir del año 81, pues todos los nacidos después del 80 tienen que estar vacunados del sarampión.
Pues todos los que estén en esa franja, si no recuerdan haber tenido el sarampión, que probablemente ellos no lo hagan, se lo hayan dicho sus padres, ¿no? Porque, bueno, a esas edades a lo mejor no lo recuerdan. Pues ya saben, tienen que pasar por su centro de salud y contarlo que rápidamente le ponen la vacuna del sarampión. Y ahora te voy a decir una frase y probablemente sepas lo que significa estar entre Pinto y Valdemoro. ¡Ay, Teresa, hoy estás entre Pinto y Valdemoro! ¿Tú sabes lo que significa esto? Pone cara rara, sin embargo María Gil sí lo sabía. Lo utilizamos cuando queremos decir que algo no está bien definido, ¿eh? Que está como entre dos aguas, entre Pinto y Valdemoro. Pues es más, hemos estado buscando información sobre esta frase y lo que todo el mundo comparte es quizá la versión principal, la más aceptada históricamente, que dice que había un borracho que se encontraba entre Pinto y Valdemoro, dos municipios que solo están separados por un río. Y saltaba a un lado, estoy entre Pinto, saltaba al otro lado del río, estoy en Valdemoro, y en una de estas, ¡bumba!, se cayó y dijo, estoy entre Pinto y Valdemoro. ¿Y por qué te cuento esto? Porque es que ha tenido, hoy es una jornada muy chula entre esos dos pueblos madrileños, porque resulta que hay una marcha que es ya la sexta que se celebra, que se llama así, entre Pinto y Valdemoro. Convoca a gente mayor de la zona, es una de las actividades que están englobadas entre las que hay por el Día Internacional de las Personas Mayores, y lo que hacen es una marcha que empieza en Pinto y acaba en Valdemoro. Es una jornada solidaria donde por las inscripciones que se hagan y por todo el dinero que se obtenga, tiene un fin solidario que va a ir al Banco de Alimentos de Madrid porque, bueno, quieren ayudar a ese trabajo que realizan con las familias en riesgo de exclusión social. El año pasado, fíjate, en esta marcha, en la marcha entre Pinto y Valdemoro, consiguieron 1.000 euros y participaron unos 400 mayores. Se salía de la plaza del Ayuntamiento de Pinto, por supuesto, acababa en la plaza Duque de Ahumada de Valdemoro. Oye, es un recorrido de 9 kilómetros. Pues entre Pinto y Valdemoro.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Doce y 25, esto es Herrera en COPE más. Arantxa Rodríguez nunca está entre Pinto y Valdemoro, porque es una persona que tiene las ideas muy claras. ¿Qué tal, Arantxa? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Bueno, sí,
en general lo tienes claro.
A veces puedo dudar, pero lo tengo claro.
Hay
momentos
en que, ¿no? Estábamos hablando de esto de entre Pinto y Valdemoro, que es una frase
muy típica.
Muy utilizada, aunque tiene sus añitos, pero bueno.
Sí, pero yo también la utilizo para decir dónde está esto, entre Pinto y Valdemoro.
Claro, sí. Pero
o sea, un poco de todo.
Estábamos contando que el origen es un poco un borracho que estaba entre los dos municipios. Y entonces había un río, hay un río que es el que separa los dos municipios, y estaba entre estoy en Pinto, estoy en Valdemoro. Y en una de esas se cayó al río y dijo, estoy entre Pinto y Valdemoro.
Claro, que o sea, no sabe ni dónde está. No sé dónde claro, estoy. Claro. Pues mira, a mí me encanta saber el porqué de los dichos. El otro día escuchaba o leía a la madre de James Rodríguez en Twitter que hacía referencia a un dicho. Bueno, voy a ver si lo busco mientras. Y yo me preguntaba, porque era un dicho colombiano, y no entendía muy bien lo que quería decir.
Uh-huh. ¿Y qué dicho era?
No, pues mira, es que voy a buscártelo, es que no, era bastante largo y era un proverbio colombiano.
De todas maneras, el refranero español, de verdad que a mí siempre me sorprende, porque dice verdades, pero vamos, muy reales, ¿eh?
Montón,
todas las
¿no?
frases del refranero español son muy...
A mí me encanta. Pues mira, el que decía la madre de James, que era después de que su hijo marcara un gol, al que le van a dar, le guardan, y si está frío, se lo calientan. Entonces, yo le daba mil vueltas y no entendía lo que significaba. ¿Tú lo entiendes?
Pues no.
No sabría decir
no,
cuál
tengo
es.
Tengo que leerlo o escucharlo varias veces.
Al que le van a dar, le guardan, y si está frío, se lo calientan. Era algo positivo. Yo entiendo
que lo preparan.
Algo así, o sea, porque la gente, las contestaciones eran como vamos, no sé qué, exacto, esto es lo que es un verdadero diamante, bendito sea tu hijo, su calidad de entrega y persistencia deja sin argumentos a quien no creen en él. O sea, que era al final como algo así de quien la sigue la consigue.
Sí.
Entendí algo así.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero tampoco estuve buscando por Google para ver si había alguna traducción para que veas, ¿eh?
Sí,
que
sí.
O sea, hablamos que el mismo idioma en castellano, pero al principio cuando lo leí dije, ¿qué quiere decir? Y claro, como los periodistas somos tan perspicaces, pues siempre estamos pendientes de lo que dicen los entornos de los futbolistas, los familiares, para ver si ha dicho alguna cosa que sea grave, ¿no? Pero de todas maneras, como tenemos mogollón de oyentes en todo el mundo, porque como
sí,
a través de los
verdad,
podcasts se puede
también.
Es global, y en España también, y en Madrid hay mucho colombiano, de hecho tenemos aquí la embajada aquí al lado.
Al ladito.
Hecho, mira, voy a ir a preguntarlo aquí a la embajada, pero pues, si nos escucha algún colombiano y me quiere rectificar en lo que he dicho o en mi interpretación del refrán, pues bienvenido sea.
Quien la sigue, la consigue.
Sí,
esa
al que le van
conclusión.
A dar, le guardan, y si está frío, se lo calientan.
Vale, es el consulado lo que tenemos aquí al lado.
Ah, perdón, bueno, da lo mismo, ¿no?
Bueno,
pero
colombiano. Bueno, que hay muchos colombianos también en los equipos españoles.
James Rodríguez, por
aparte
eso
de James, digo.
Aparte de James, sí, claro. Sí, hay bastantes, porque la selección cafetera, que es como se conoce a los colombianos, pues la verdad es que se hace buen fútbol, entonces, pues al final vienen a la liga algunos que son muy buenos. De hecho, por ejemplo, ayer hablaba el seleccionador nacional de Colombia, Carlos Queiroz, que también fue entrenador del Real Madrid, sobre la no convocatoria de James. Decía que quería probar otras cosas, porque James se ha quedado aquí en Madrid entrenando junto a los futbolistas del Real Madrid que no han acudido con sus selecciones. Tenía dos bolos, que es lo que nosotros, es como nosotros denominamos los partidos amistosos. Entonces James, que sabe que se está jugando mucho, se está jugando su titularidad en el Real Madrid, pues prefirió no hacerse un gran desplazamiento para jugar estos partidos y quedar en Madrid para recuperarse bien y para estar a tope, para estar con Zidane. Bueno, además, sabes que la selección española sigue concentrada en Las Rozas. Ayer, no sé si escuchaste, pero si no te lo recomiendo, y a ti y a todos los oyentes, la entrevista que le hizo Juanma Castaño a Sergio Reguilón, al futbolista del Sevilla. ¿Qué tipo más simpático? Más cercano, más natural. La verdad que es una entrevista súper, súper amena y súper agradable. Y que estamos pendientes también del comité de competición para ver qué decide sobre el tema del Leganés.
Es que estoy viendo a una compañera que tenemos que están los servicios de limpieza de la cadena COPE y es colombiana. No sé si es... Dice que no quiere entrar.
Le da vergüenza, bueno,
pero
bueno.
Se lo preguntamos luego, no claro. pasa nada. Mientras tanto, vamos a ver cómo está el tráfico, Arancha.
Vale, a ver si convencemos mientras.
Venga, a ver si mientras convencemos a esta compañera. De momento hablamos con Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras de la comunidad. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues hasta ahora completamente despejadas, no tenemos que hablar de incidencias circulatorias ni meteorológicas. Encontramos tráfico fluido y cómodo tanto de entrada como de salida a la capital madrileña y también en las rondas M40 y M50.
Jesús Matsuki, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las calles por la capital? Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Tenemos que destacar unos niveles de circulación muy bajos, un tráfico, por tanto, muy cómodo. A destacar algo más de intensidad en la conexión entre la Plaza de España y la Plaza de Cibeles a través de Alcalá y Gran Vía. Y recordar que en el día de hoy se celebran varias fiestas, varias ferias, en el recinto ferial de IFEMA. Por tanto, atentos, ya que es más que probable que, al igual que durante esta mañana, esta tarde pueda haber más dificultades, tanto en la Avenida América como en la A2, a esa altura, atentos, por tanto, se van a circular, entrar o salir de la ciudad cerca del recinto ferial de IFEMA.
Decía, jolines, Teresa, nuestra compañera, la hemos liado malamente y está aquí. Ella es de Colombia. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenos días.
¿Eres colombiana?
Bien.
Habla al micro.
Sí,
tienes que aprender en esta sección a manejarte.
Es que siempre nos puede ser útil, así que
claro.
Tienes que saber hacer
Ay,
de todo.
No.
A ver, ¿le has contado
Se lo voy a leer
qué
otra
frase
vez.
Es? Venga.
Que es un proverbio que debe ser muy típico de Colombia y que lo utilizó la madre de James Rodríguez el otro día. Y decía, al que le van a dar... le guardan y si está frío se lo calientan. Entonces a mí me llamó la atención y no sabía bien exactamente lo que quería decir este proverbio. Así que, a ver si nos sacas de dudas, Teresa.
¿Lo conoces?
Hombre, de donde yo soy, al que le van a dar le guardan, quiere decir que si, por ejemplo, usted conoce a alguien y le gusta, se lo guardan, si no...
Que lo reservan.
Eso,
o sea, que guárdalo porque a lo mejor luego lo utilizas.
Epa, sí.
Estamos pensando en la madre,
o sea, que
claro.
Si te lo mereces, te llega. O algo así, más o menos.
Sí,
¿no?
algo así. Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Teresa. Si tenemos aquí...
O sea, que no había acertado yo, ¿no?
No habías acercado
mucho. especulación, pero
vale,
bueno.
Vale.
Bueno, que hay que cuidar a la joya. Pues
bueno,
muchas gracias, Teresa.
De nada,
que luego no te digan nada porque te he robado yo tiempo.
Que no
venga,
nada.
Muchas
venga,
gracias, Teresa.
Que vengan aquí a leerle la cartilla a Ana. Bueno, Ana, que no había acertado, ¿ves? Es mejor ir a la fuente
sí,
en todos
claro.
estos casos.
Teresa ha sido nuestra fuente.
Exactamente,
adiós, Teresa.
A quien conoce de verdad los proverbios colombianos y hemos salido de dudas. Bueno, pues yo creo que es algo así como cuando nosotros decimos si te tiene que pasar, al final te pasa, ¿no?
Sí.
O sea, si está que te...
Sí, si está de... es como el destino un
exactamente,
poco, ¿no?
Bueno, sí, exactamente,
anda que no estamos dando versiones,
¿verdad?
Madre mía.
Pero bueno, yo creo que hemos ido aquí a...
Bueno, lo hemos intentado.
Exactamente. Oye, y Teresa
Qué
nada
bien.
Más que nosotras,
claro
Ana.
Que sí, por supuesto.
Bueno, mañana vengo con otro proverbio.
Gracias,
otro
Arancha Rodríguez.
Hasta luego, chao.
Adiós. Pues mira, Teresa, que vas a seguir con los vestidos de verano. Teresa Fernández Almagro, que anda todo el día pensando si saca la chaqueta, si saca los zapatos de invierno. No, definitivamente las temperaturas van a seguir en el día de hoy, este miércoles 9 de octubre, en toda la Comunidad de Madrid con un cielo despejado, con unas máximas entre los 29 y 31 grados, es decir, tiempo totalmente veraniego, y unas mínimas que no bajan de los 11 o los 13 grados. En fin, bueno, seguimos con los modelos veraniegos, Teresa.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No.
Yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos.
El viernes 11 de octubre, Ángel Vargas y su gran show de canciones populares te harán pasar una noche inolvidable
en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 54 54 y en mesonopote.es.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
12 y 36, esto es Herrera en COPE Más. Aprovecho para recordarte que hablamos de salud todos los días. De hecho, ahora enseguida vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante. Pero lo que te recuerdo es que mañana hablaremos de este espacio que hacemos cada jueves sobre Quirón Salud. Y vamos a tratar un tema que quizá sea también algo desconocido, el tema del hígado graso, que puede tener unas causas de consumo inusitado o demasiado alcohol, pero también hay otras causas, ¿eh? Así que trataremos este tema y lo vamos a hacer con la doctora Sonia García Bizuete, que es jefe de servicio de medicina del aparato digestivo del Hospital Quirón Salud Sur. Y tenemos un correo electrónico al que puedes enviarnos alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna consulta que quieras hacer, que es copemasmadrid@cope.es. copemasmadrid@cope.es. quironsalud.es, esta es la web. Quirón Salud, de persona a persona. Continuamos en Herrera, en COPE Más. Y ahora te voy a contar una cosa mía, una opinión o una situación que se me dio. Estaba yo hospitalizada por una cirugía menor y coincidí con una compañera, era una compañera a quien habían operado de un cáncer de colon. Y como consecuencia vino precisamente la ostomía. Es decir, una exteriorización del intestino a través de una abertura para evacuar, en este caso, las heces en una bolsa. Así de terrible. Te lo estoy contando como es. Como vecina de cama que era, pues asistí a todos los momentos relacionados con este hecho. La información que la dieron, la explicación y, por supuesto, la reacción como paciente que tuvo. Era una señora muy mayor, con todas las mermas que esto puede suponer en el entendimiento de todo lo que le rodea. Eso es para que te pongas en el escenario. La enferma, recién operada, y su hija pasaron el resto del día intentando entender cómo debían afrontar este cambio vital ya en su casa, cuando salieran del hospital. Pues hablaban de la revisión de la herida, de la comprobación de ese tubo que unía a la bolsa, del cambio de la bolsa, en fin, eran todo un mar de dudas y no hacían más que leer y leer las instrucciones que venían en un papel que les dieron. Y de verdad, yo asistí a este espectáculo de una manera tétrica que estaba ahí, de vecina de cama, en un hospital madrileño. Es desconocido, porque esto es así, el mundo del paciente ostomizado, a pesar de que en España haya 70.000 personas que están ostomizadas. Y para difundir esta realidad se ha puesto en marcha una exposición que se titula Héroes y heroínas. Actualmente está en el Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, en la Fundación de Alcorcón, y en el Hospital de Henares de Coslada, pero va a ir rodando, va a ir pasando por otros hospitales, tanto en Madrid como en el resto de España. Ana María Fanlo es paciente y además es protagonista de la exposición Héroes y Heroínas. ¿Qué tal, Ana María?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Acércate al micro.
Hola.
Venga, que te escuchen todo lo que tienes que contarnos. Y también está Alberto Lado, que es enfermero estomaterapeuta. ¿Qué
Buenos
tal?
Días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias.
Bien, y gracias por venir a los dos. Ana María, o sea que sales en esas fotografías que componen la exposición Héroes y Heroínas.
Salgo, pero no me considero heroína, ya lo dije la primera vez. Me considero una persona de esas 70.000, una persona que ha tenido muchísima suerte, pero muchísima. Porque creo que he tenido una segunda oportunidad. Uh-huh. Ese mismo año fallecieron tres hermanos míos que no tuvieron esta oportunidad que he tenido yo, no exactamente del mismo cáncer. Entonces me considero muy afortunada. Recapacitas muchísimo. Evidentemente pasas tu duelo porque no empiezas a decir no es justo, no es justo porque a mí no tengo derecho a que las personas que me quieren y de mi alrededor estén sufriendo por mí. Pero bueno, estoy feliz. Estoy feliz porque puedo hacer lo que quiero.
Pero vamos a ver, o sea, que reconoces que la gente que te rodea sí que está pendiente de ti.
Están demasiado. A ver si con esto ya me dejan un poco libre.
A ver, este llamamiento familiar es de Ana María, por favor, un poquito más de cuerda, que necesita libertad. No, pero es importante esa visión de estoy de esta manera, pero mejor estar así que no estar.
Por supuesto, por supuesto. Con todas las cosas que hay que hacer, desde que me levanto hasta que me acuesto, es que no tengo 5 minutos libre, de verdad, no paro.
¿Y qué muestran esas fotografías en las que tú apareces? Cuéntanos.
Bueno, pues muestran un poco. A mí me sorprendieron, hasta me emocioné verme. Están en blanco y negro por un fotógrafo estupendo, uh-huh. Álvaro. Yo creo que ha sabido captar la expresión de las personas. Un poco, hay una foto, bueno, pues con uno de mis deportes que hago yo una vez a la semana, que ese día no lo perdono a nadie.
Y ¿qué otro, deporte haces?
Voy a jugar al golf. Intento jugar al golf.
Bueno,
intento.
Vamos a ver.
Yo toda la vida diciendo, toda la vida diciendo, esto de la pelotita, meterle en este agujero, que no. Yo que le daba al frontón, o sea, de deportes un poco más. Uh-huh. Pero claro, luego ya va siendo un poquito mayor y la rodilla, no sé qué.
Bueno, pero eso nos pasa ya a otros, ¿eh?
Ya, pero nada, entretenidísimo. Bueno. Estás al aire libre con unos compañeros estupendísimo. Nosotros llamamos el grupo de golf y bla, 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 porque por lo menos, bueno, pues en vez del sillón tumbado, estamos andando y nos contamos nuestras cuitas de todo tipo.
¿Y estás contenta por haber participado en esta exposición?
Pues sí, porque yo creo, se lo decía a mis compañeros que están aquí, que con que solamente una persona, hombre, si pueden ser 2 y 3 o más, pues mucho mejor, se dé cuenta que la vida continúa, que somos unos afortunados, que después de la operación, bien es cierto que pasas, bueno, pues tu duelo, piensas qué va a ser de mí con todo esto, empiezas a ver la bolsa, que si el pegamento, el no pegamento, pero luego te ves que puedes hacer de verdad todo lo que quieras, todo, y dices, si vivo mejor así que hace unos meses, si vivo mejor así que hace un año, entonces de verdad que hago todo lo que quiero, y porque no tengo más días del día, más horas en el día, si no, pues más cosas.
¿Cuánto tiempo tardaste, Ana María, en llegar a esta situación, a este punto de vista?
Pues yo creo que cuando salí del hospital, porque no me quería ir, además es que el hospital lo tengo enfrente de casa y para mí es una segunda casa, de verdad. Además conocí a Alberto y sus chicas, que yo digo, me ayudaron un montón. Y no me quería ir del hospital, pero en el momento que dije, venga, para adelante. Entonces hubo que hacerlo así. Uh-huh. Y de verdad que estoy muy contenta, muy contenta.
Alberto Lado es, como decía, enfermero estomaterapeuta, que yo es que no sabía que existía esta rama de la enfermería.
Bueno, no llega a ser una especialidad como tal, dado que no está reconocido por el Ministerio de Educación, pero hablamos de la especialización a través de cursos universitarios en una rama tan importante como es el cuidado de un paciente con una gran demanda de cuidados. para eso nos hicimos enfermeros. Un compromiso con el paciente es cuidarlo y cuidarlo siempre de la mejor forma.
¿Y qué te encuentras tú cuando de repente ves a un paciente por primera vez?
Bueno,
¿qué imagen es la que da un paciente recién ostomizado?
Realmente nosotros llegamos a contactar con ellos un poquito antes, que es justo antes de la cirugía.
Ah, muy bien, claro.
Cuando les acaban de dar la noticia y les dicen, no solo tiene usted un tumor sino algún tipo de enfermedad inflamatoria, sino que encima va a necesitar usted una bolsa el resto de su vida. Pues ese es un punto de inflexión, un punto de caída libre, donde nos encontramos al paciente y ahí mismo tiene que empezar tanto el vínculo, esa confianza que tenemos que llegar a conseguir, nos estamos metiendo en lo más íntimo que tiene una persona y mostrarles un poco el camino. Somos elementos de ayuda, nosotros tampoco podemos transportarle de un punto a otro, les tenemos que dar las herramientas.
¿Y cómo está ahora mismo de avanzado este tema respecto a otros, a décadas anteriores?
Bueno, sí que es cierto que hay un punto de inflexión hace, pues hará casi 12 años, donde había muy poca oferta de consultas de ostomía, tanto en la Comunidad de Madrid como en el territorio nacional. Y pues gracias a un proyecto que empezó entonces, que fueron unos grupos institucionales y que nos pusimos en contacto con las comunidades autónomas para hacer un poco visible esta opción, pues empezaron a crear consultas de ostomía. No sé si pasamos de 7 a 20 y tantas. Y esto solo en la Comunidad de Madrid, 70 me parece, en el territorio nacional. O sea, es una expansión muy grande y que, bueno, pues dio paso hace 8 años a un grupo que se llama el Proyecto Gesto, donde estamos englobados 200 estomaterapeutas, ya creció mucho el grupo, y a través del cual hemos ido desarrollando proyectos y proyectos. En la actualidad nos encontramos con uno que se llama Humanización, y a través de este proyecto lo que estamos pretendiendo es darle visibilidad tanto al portador de la ostomía como al enfermero estomaterapeuta.
Claro, porque por una parte está el paciente, que no deja de ser muy terrible, ¿no? Cuando te operan, el pensar que ya vas a tener que llevar de por vida, aunque hay casos en los que se puede revertir, pero en general es de por vida llevar una bolsa en estas circunstancias. Uno piensa, voy a oler mal, cuando se enteren de esto, no van a querer hacer nada, yo tampoco quiero que me vean. Pero es que luego está esa parte, el no quiero que me vean, el rechazo que puede haber por parte de los demás.
Pero es que
hay como un estigma, ¿no?
Hay un tabú.
Es que es un estigma, un tabú.
Hay un tabú.
No sé cómo definirlo.
Este tabú existía previamente con el hipertenso y el diabético. El hipertenso era alguien que había comido muy mal durante toda su vida y el diabético era alguien que se había pasado. Y no se reconocían como enfermedades crónicas que están entre la población y que no conllevan un mal hábito de vida. Y la ostomía, pues hay otro tabú que es el del olor, el del comportamiento del entorno.
Sí, sí.
Bueno, pues saquemos las ostomías a la calle, saquémoslas a la playa, un proyecto precioso que hubo este año de Saca tu bolsa al sol, yo qué sé, todo lo que haga falta para que empecemos a normalizar esto. Hay quien lleva un implante con insulina y hay quien lleva una bolsa de ostomía y todos podemos hacer de todo.
Y las bolsas además no son como quizá las imaginemos.
Bueno, son unas bolsas que son
ya
diseñadas a tal efecto, que no tiene por qué verse el contenido que hay dentro. Cada vez tienden más a parecerse a un apósito de cualquier herida.
A un apósito que además hace que Ana María juegue al golf y haga su vida normal.
Totalmente. Además es que los veranos y no veranos voy a la playa. Bien es cierto que no uso bikini, pero tengo traje de baño. Pero es que últimamente me dio la idea, digo, ¿y por qué no voy a diseñar yo trajes de baño?
¿Pero qué dices que estás diseñando trajes de baño?
Sí, en petit comité.
Bueno.
En petit comité. Pero la verdad es que sí, todo tiene solución. Y si no, bueno, pues no pasa nada. Es que no pasa nada. Es como el que lleva gafas. Bueno, solamente que por las mañanas la ducha, te pones la bolsa, que se pega fenomenal, no se nota. Y un poco el control de, bueno, pues si he bebido muchos vasos de agua, pues en vez de que me aguante 3 horas, me aguanta 2. Pero ¿dónde tengo el baño? Pues voy al baño directamente. Es que no pasa nada, de verdad.
Es que el problema lo tenemos en general nosotros, o sea, quiero decir los humanos, que nos hacemos los líos nosotros mismos.
Pues sí, hay que normalizar todo y no pasa nada. Yo les decía hace poco, tengo un nieto que tiene alopecia. Bueno, pues es que no pasa nada.
Claro, le matamos al nieto, ¿no?
Claro, no.
No le matamos,
pues
sino que
no
le aceptamos porque es que hay de todo.
Claro, pues no pasa nada.
En fin, qué bien que se haya puesto en marcha esta exposición. ¿Qué dice la gente? cuando ve la exposición?
Pues nada, que son que qué bien que por fin se empiece a dar visión a no solo el paciente que está ingresado en un hospital, sino a cuál es su vida después.
Bueno, también es muy importante porque yo lo que he contado antes es totalmente real. Es decir, yo asistí a este momento tremendo de esta mujer tan anciana con unas instrucciones que le dijeron que leyera y que yo también las leí porque aquí intentábamos ayudar todos. Y que eran como, se pone así, se pone asado. Digo, o sea, esta mujer que a la que no han informado en persona de nada, ni a la hija, se va a su casa y allá se las apañe, ¿no?
Pues ese realmente es el juego que el enfermero estomaterapeuta debe, claro, desarrollar, que es todo ese acompañamiento y donde se aclaran absolutamente todas las dudas y que aunque luego las dudas se generen en casa, haya un punto de referencia donde acudir.
Pero esto entonces no está en todos los hospitales,
todavía,
como pude comprobar. Pero se puede reclamar. Si una persona ahora mismo la han comunicado que tienen que realizarle una operación y que bueno, que la consecuencia va a ser que va a quedar ostomizada.
Pues debería solicitar la presencia de un enfermero estomaterapeuta. Si no está disponible en su centro, entiendo que lo deberían de derivar, uh-huh, a otro. Dentro del sector público y dentro del sector privado, pues tendrá que buscar unidades de ostomías, que somos pocos.
Sois pocos, pero seréis más, seguramente.
Seguro.
Y bueno, a través de esta exposición se trata de eso, de difundir esta situación, una situación que pedís se normalice. No hay más que ver a Ana María, lo guapa que está aquí, que no sé, decía que no sabía, que qué tal. Pues bien, ¿no?
En la radio.
Bien.
Muy bien.
Vale. O sea, que otra cosa más que puedes hacer.
Pues sí.
Puedes contar y añadir a tu cúmulo de experiencias que has venido a la radio y fenomenal.
Y un aporte que nos hacía hoy que resulta interesantísimo, que se ofrecía la posibilidad de personas que vayan a ser ostomizadas, que todavía no lo hayan sido y que estén,
¿sí?,
en esa situación,
¿sí?,
previa, acompañarles ella también y demostrarles un poco cómo se desarrolla. Esto es una cosa interesantísima, que es un proyecto de mentor y que me parece genial.
Es muy interesante, siempre. De hecho, hay en hospitales donde hay pacientes que desarrollan esta misión, que es un poco tranquilizar a los que les viene una enfermedad, una operación, un trastorno, lo que sea, porque son el ejemplo ellos. Y no hay nada mejor que ver a Ana María y ver que está todo bien para que una persona que vaya a seguir sus mismos pasos se convenza de que no es un problema.
Bien, es cierto que el duelo hay que pasarlo.
Sí,
o sea,
claro,
no es todo un camino de rosas, pero una vez que lo has pasado y dices, bueno, vale ya de quejarme yo, no. La vida está ahí y me tengo que ir poner enseguida bien porque me tengo que ir de viaje. Me tengo que ir donde sea. Tengo que hacer deporte, mis clases de chikún. Yo estoy voluntaria en el Banco de Alimentos, en la CESBA, en la Federación, y la verdad es que me llena totalmente. Entonces, hay que hacer muchas cosas porque cuanto más pruebes, más sabrás lo que te gusta o no. No hay que parar un minuto.
Pero tienes razón que el duelo hay que pasarlo. Hablamos
totalmente,
muy alegremente,
no,
pero
no, no,
es
no.
Verdad que os reconocemos a todas las personas que tienen que pasar una etapa de adaptación, por lo que sea, en que eso hay que pasarlo y solo lo sabe a quien le toca. Pero bueno.
Hombre, cuando te despiertas el primer día, el segundo día, y ves ahí la bolsa, ¡buf! Pero bueno, miras la cara de las caras de la gente que está a tu alrededor, que te están transmitiendo amor totalmente, te están transmitiendo ayuda. Entonces, confía en ellos, confía en ellos, déjate guiar. Y verás que, hombre, me acuerdo la primera noche, hubo que poner la bolsa, quitarla porque no se pegaba, bueno, tremendo. Pero lo cuento ahora, pero es cierto que hay que vivirlo. Pero luego, mira hacia adelante, no mires hacia atrás. Y el adelante es que tienes ahí una vida, que te quedan muchos años y que la vas a vivir mejor que cuando estabas mala. Eso es de verdad, o sea, no estoy contando ningún cuento, es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Y la gente de mi alrededor pues siempre me dicen, si es que estás mejor que antes, mira qué cara tienes. También les digo, es que no me han operado de la cara, pero bien es cierto que
bueno,
la
pero
cara es el espejo del alma, ¿no? Pero
sí, Ana María, se traduciría en la cara, si te encontraras mal.
Sí, es cierto, es cierto. Pero me encuentro, vamos, yo creo que me encuentro muy bien.
Pues muy importante que quieras colaborar con esas personas que van a pasar por lo que has pasado tú. ¿Dónde tienen que preguntar en caso de que alguien nos esté escuchando?
Bueno, por el momento somos el Hospital HM San Chinarro y es donde desarrollamos nosotros actualmente, en hospitales del grupo HM Hospitales.
Y luego hablabais de Gesto, ¿no?
Gesto es el proyecto donde estamos englobados todos estos estomaterapeutas a nivel nacional.
Pues muchísimas gracias por venir aquí a contarnos todo lo que nos habéis contado. Gracias, Ana María Fanlo. Que sigas así de bien y a ver si avanzas un poquito en el golf.
Sí. Yo creo que ya hay que empezar las cosas desde muy chavalito, si no... Vamos, John Ram no voy a ser, bueno, así que esto está claro.
Todo se verá. Y gracias también a Alberto Lado por esa labor que también le viene a los pacientes.
Pues muchísimas gracias por abrirnos esta puerta y que la visibilidad continúe.
Y sobre todo que sirva un poco a la gente para salir y normalizar la situación. Hay que normalizarlo.
Pues muchas gracias a los dos. Suerte.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket. En Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoche. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Fíjate qué cosas ocurren aquí en la Comunidad de Madrid. Pasadas o casi más o menos a las 10 de la mañana, había unos trabajadores que estaban, bueno, en una alcantarilla en la zona de Carabanchel, en la calle Antonio Leiva, y ¡zas!, se han encontrado una bala de cañón de la guerra civil. Tranquilos todos, porque ya están en ello la Policía Nacional, los TEDx, y están analizando el lugar y no ha habido ningún problema. Simplemente que sepas que esos restos históricos no dejan de aparecer en nuestra comunidad cuando menos lo esperamos. Y también aprovecho para contarte que habrá entrada libre al Salón General de Lectura de la Biblioteca Nacional de España el próximo sábado, día 12 de octubre, con motivo de la fiesta nacional. Será de 10 a 2 de la tarde, cuando, si estás por la zona y quieres pasarte, pues puedas disfrutar de este salón, que habitualmente está abierto solamente para usuarios e investigadores. Bueno, pues ese día, el sábado de 10 a 2 de la tarde, puedes pasarte. Si te da el punto y dices, ¿cómo será el Salón General de Lectura? Pues nada, te pasas por allí y lo visitas. Y ahora vamos a ver por dónde va la actualidad.
That's why I feel.